El 25 de marzo, Google sorprendió a todos, introduciendo un calendario agresivo de migración para todos sus sistemas a la computación postcuántica. Tan solo 6 días después de este anuncio, se entendió la razón detrás de la urgencia. Ese mismo día, Google publicó un artículo titulado «Asegurando las criptomonedas de curva elíptica frente a las vulnerabilidades cuánticas, estimaciones de recursos y medidas de mitigación». Gran título, un poco aburrido. En el paper, Google asegura haber diseñado circuitos cuánticos que podrían romper la criptografía de curva elíptica, la que sostiene parte del protocolo de Bitcoin, en unos pocos minutos y con tan solo 500.000 qubits físicos, una reducción de 20 veces respecto a los trabajos anteriores. Esta noticia explotó el riesgo sobre Bitcoin debido a las vulnerabilidades del protocolo frente a esta tecnología que Google parece haber acercado hasta fechas tan próximas como 2029, pero la situación es aún peor. Ese mismo día se publicaba otro paper, este por la empresa Oratomic, donde afirman que se podría romper esa misma criptografía en unos pocos días con tan solo 10.000 qubits, lo que implica un cambio de un orden de magnitud frente a lo que se necesitaba hace apenas unos años, cuando se estimaba que harían falta al menos 1.000 millones de qubits para hacer esto. El ritmo exponencial de los avances demostrados en la computación cuántica por estos dos estudios ha creado un estado de urgencia en Bitcoin como nunca antes se había visto, convirtiendo a muchos que antes no percibían esta amenaza como real en nuevos quantum bros. La clave diferencial ha sido el salto exponencial que sugieren. El artículo de Google dice explícitamente que el progreso en la computación cuántica se debe medir a partir de ahora usando un modelo de umbrales en lugar de medirse por el número de qubits físicos conseguidos. Es decir, puede haber muy poco tiempo, meses, entre la ruptura de una criptografía débil de 32 bits y la de Bitcoin, que usa 256 bits. Según Google, este es el aviso y no deberíamos esperar demostraciones públicas de futuros avances, una autocensura que entienden necesaria para evitar proporcionar herramientas a actores maliciosos. Así, teniendo en cuenta que cualquier actualización de Bitcoin para implementar un protocolo postcuántico demoraría años en desplegarse, el proceso debería comenzar ya. Ya. ¿Está Bitcoin, por tanto, condenado si no se empieza la transición postcuántica en este 2026? Pues dale like si has encargado ya tu camiseta de Quantum Bro y veamos la gravedad de la situación. Nick Carter, famoso inversor en Bitcoin y cripto, conocido por su gran defensa hace años del sistema de minería de Bitcoin, lleva meses avisando sobre la urgencia, sobre la emergencia al respecto de la computación cuántica. Fue quien saltó la alarma con este último paper publicado por Google en un tuit que ya acumula casi 10 millones de visualizaciones, lo que demuestra la gravedad de la situación. Poco después de su publicación, acudió al podcast de Aubrey Strobel para hablar de este paper. Y si no conoces a Aubrey, deberías.
Sí. Ella es bello en la inmensidad, sus ojos brillan en la intimidad.
En esa entrevista, Nick Carter y su socio Alex Pruden, CEO de una empresa dedicada a la protección contra la computación cuántica, analizan el contenido del paper publicado por Google, pero solo analizan el texto. Y esto es un riesgo. Te expone a un fenómeno que se conoce como ciencia por comunicado de prensa, la tendencia a asumir que la ciencia avanza simplemente porque se ha publicado un artículo. Por ejemplo, hace unos años viralizó la noticia de que podríamos desarrollar materiales superconductores a temperatura ambiente, un avance radical que no fue tal. Regularmente se anuncian pastillas anticáncer, también con nulos resultados prácticos. La mayoría de veces estos estudios que avanzan la ciencia, entre comillas, son inocuos, pero a veces pueden tener impacto duradero sobre industrias o sobre incluso tecnologías, algo que ya le ocurrió a Bitcoin. En 2018, la publicación The Economist sacó un estudio firmado por Alex de Vries en el que se exponía el consumo energético de Bitcoin como insostenible y netamente negativo para el planeta. Un paper que dio lugar a más de 20 estudios posteriores que replicaron la misma crítica a pesar de que el paper original fue refutado por múltiples y variadas razones. Para enfrentar la lacra de la ciencia por comunicado de prensa, la casa de análisis Bloomberg desarrolló un sistema de 5 preguntas para evaluar la relevancia real cuando se publica un paper científico y así ver si esos avances que anuncian realmente son avances. Y ese es el sistema que vamos a aplicar para estimar el impacto real del paper desarrollado por Google. ¿Quién está detrás del estudio? Es la primera pregunta. Pues el núcleo lo forman Google Quantum AI junto a la Universidad de California, Berkeley y la de Stanford, y también la fundación de Ethereum. Google ha anunciado numerosos avances en esta tecnología durante los últimos años. De hecho, he hecho un par de vídeos sobre computación cuántica debido a avances de Google. Y además tiene acceso real a hardware y a hojas de ruta industriales. Por otra parte, no se puede dudar del nivel académico de Stanford y de Berkeley. Lo único raro es la participación de Justin Drake, representando a la fundación de Ethereum, que recientemente ha cambiado su narrativa para posicionar Ethereum como la blockchain Y post-cuántica.
And I think of it more as an opportunity, right? It's an opportunity for Ethereum to stand out as the very first global financial system that is post-quantum secure.
Sin embargo, teniendo en cuenta quién compone el núcleo de los participantes, podemos admitir que hay suficiente pozo científico en esta publicación. ¿Dónde se publicó el estudio? El paper es un preprint, un artículo científico preliminar que no ha sido revisado por pares, no es un estudio validado formalmente por la comunidad científica. Idealmente, para que un paper tenga más peso, debería estar publicado en una revista científica de reputación y haber pasado por un proceso de revisión por pares. Pero, teniendo en cuenta que este estudio forma parte de avances internos de Google, eso tampoco es motivo suficiente para descartar su valor. Bitcoin, por tanto, seguiría en riesgo. ¿Dónde empiezan a aparecer las debilidades en este paper? Es en las siguientes preguntas, las que analizan el proceso y el contexto científico en el que se presenta este trabajo. Pero antes de verlo, debes saber que, en cualquier caso, si la computación cuántica llega, será capaz de romper gran parte de la criptografía que usamos hoy en día, la que protege tus contraseñas, tus cuentas, tus datos. Si bien, la realidad es que, en la mayoría de casos, no hace falta computación cuántica para romper tu seguridad, porque seguramente estás usando la misma contraseña en todos sitios y eso ya es suficiente para comprometerlo todo. Por eso, si quieres empezar a cuidar tu seguridad y hacerlo sin darte casi cuenta, deberías mirarte ProtonPass, un servicio que te permite crear y usar infinidad de claves fácilmente para que en cada sitio web tengas una diferente sin tener que recordar nunca jamás ninguna clave, ninguna contraseña más. Además, podrás crear emails falsos, varios, muchos emails falsos, alias, que podrás usar para registrarte en sitios y casi tu dirección nunca quede grabada en ningún lado, algo que he usado como 4 veces esta semana reservando cosas y comprando por internet. Un par de clics y es como si fueses un fantasma al navegar por la red. Y esto lo encontrarás todo en Proton y otras ventajas que pues no verás en la competencia. Así que usa el enlace que está en el comentario fijado o en la descripción y conseguirás un 50% de descuento al darte de alta en Proton Pass. ¿Dónde estamos en el proceso científico? El paper de Google demuestra un avance en la ejecución del algoritmo de SHOR para romper la criptografía que usa el protocolo de Bitcoin y tantos otros protocolos de criptografía. El algoritmo de SHOR se desarrolló en 1994 y demostró que un ordenador cuántico podría factorizar números grandes de forma exponencialmente más rápida que un ordenador clásico, que también podría romper la criptografía de Bitcoin, pero tardaría siglos, tal y como están las cosas hoy. El paper demuestra maneras mucho más eficientes de ejecutar este algoritmo, reduciendo así tanto la cantidad de qubits necesarios como el tiempo de ejecución, de tal manera que con apenas 500.000 qubits físicos se podría ejecutar este algoritmo para romper la criptografía de curva elíptica que se usa en las firmas de Bitcoin. Y no solo eso, sino que también demuestran que este ataque, y esto es quizás todavía más grave, podría ejecutarse en un tiempo cercano o incluso inferior al tiempo medio de un bloque de Bitcoin, que es de 10 minutos, lo que implica que se podrían atacar transacciones antes de que éstas se confirmen, ya que cada vez que alguien realiza una transacción en Bitcoin, esa se queda durante un tiempo expuesta en la mempool, exponiendo así su clave pública al momento en que cualquiera podría ser vulnerable a este tipo de ataque cuántico. Y este es el punto en el que estamos a nivel teórico. Ahora, aunque el paper de Google y el de Oratomic reducen drásticamente los requisitos teóricos, no consideran dónde estamos a nivel práctico. A día de hoy, los qubits funcionales y conectados son muy limitados. Hablamos de cientos. Algunos dicen 96, menos de 100. Y lo más importante, solo mantienen coherencia durante segundos. Y sin coherencia, no se puede sostener la ejecución del algoritmo. Así que, aunque el avance teórico es real, el salto práctico sigue siendo enorme. Quizás, sostienen muchos, imposible. De hecho, un paper publicado por el físico Tim Palmer en la revista científica PNAS, una de las más reconocidas del mundo, apenas un par de semanas antes de que se publicase el de Google, plantea la teoría de que la gravedad, impide la escalabilidad de los computadores cuánticos, lo que haría imposible alcanzar miles de qubits lógicos. Aubrey no invitó a Tim a hablar de este paper, tristemente. ¿Cuál es el contexto científico de este avance? Scott Aronson, investigador en computación cuántica y profesor en la Universidad de Texas en Austin, escribió en relación a estos dos últimos papers que las firmas de Bitcoin ciertamente aparecen más vulnerables a ataques cuánticos de lo que se sabía antes. ¿Cuánto tiempo se ahorraría con este nuevo cálculo mucho más optimizado? Se pregunta. Scott estima que esto podría reducir quizás un año el tiempo necesario para ejecutar el algoritmo de SOR de forma efectiva y romper así la criptografía que sostiene Bitcoin. Un año menos de un horizonte temporal que, cito a Scott, nadie conoce con certeza. Es decir, a unos cuantos años que no sabemos, restamos un año. Esto es, aunque el algoritmo sea más ejecutable, la realidad es que no somos capaces de construir ordenadores cuánticos criptográficamente relevantes porque la ingeniería no escala de forma lineal. A día de hoy no sabemos si existe un límite práctico que haga que el salto técnico sea mucho más difícil de lo que sugieren las estimaciones. Como dice Scott Aronson, en teoría el problema está resuelto, lo que queda es un problema de ingeniería. Mismos problemas de ingeniería que afectan a otros grandes avances que en teoría son posibles, como por ejemplo los superconductores a temperatura ambiente o la fusión nuclear. Y quinta pregunta, ¿qué podemos esperar a continuación? Y aquí es donde se crea el miedo que ha llevado a muchos bitcoiners a cambiar de opinión respecto a la amenaza cuántica. En teoría, deberíamos esperar avances graduales hacia la solución, hacia el último ordenador cuántico definitivo asesino de Bitcoin. Sin embargo, según se desprende del paper de Google y de la lectura de Nick Carter, lo que podemos esperar o lo que debemos esperar es nada. Este sería el último aviso, ya que debido a los riesgos de que la tecnología se use para el mal, Google podría dejar de publicar sus avances. Es decir, el próximo hito podría no ser un paper, podría ser un hecho. La criptografía ya se ha roto. Sin embargo, esto no encaja del todo con cómo funciona la ciencia. Desde Bloomberg comparten que los avances revolucionarios rara vez ocurren de golpe. La profesión es una tarea dura y lenta, dicen, caracterizada por avances incrementales, ideas sutiles y experimentos costosos que conducen a callejones sin salida frustrantes. Para argumentar cómo esta vez podría ser diferente a cómo funciona la ciencia de forma general, Nick compara la creación de un ordenador cuántico capaz con el desarrollo de la bomba atómica.
So you're calling this a modern day Manhattan Project?
Incluso en un mundo donde la información era mucho menos accesible, como era 1940, el límite para crear la bomba atómica original nunca fue teórico, sino que fue un límite de ingeniería, pues no se descubría la forma de enriquecer uranio a escala y arreglar otras cuestiones también de carácter de ingeniería. En este sentido, es parecido al problema cuántico. Pero incluso si usamos ese símil, encontramos que varias potencias en esa época estaban cerca de conseguir la bomba atómica al mismo tiempo, a apenas años de distancia. De hecho, la Unión Soviética lo consiguió 4 años después de que Estados Unidos lo hiciese. Por tanto, esperar un avance del calado de que estamos hablando, órdenes de magnitud por encima de lo que tenemos a día de hoy, y que además se produzca de forma casi completamente secreta, sin que ninguna información escape por ningún sitio del globo, parece aventurado. Y así, una vez vistas las 5 preguntas, podemos concluir que el estudio efectivamente parece serio. Está publicado en un lugar serio, por gente seria. Quizás se podría decir que tienen algunas motivaciones extrañas, pero bueno, está bien argumentado, tiene información a día de hoy correcta, pero no demuestra la realidad actual de la urgencia, pues asume soluciones de ingeniería donde todavía no ha habido avances de ningún tipo. ¿Y en qué posición deja esto a Bitcoin? Muchos plantean que el riesgo es suficiente como para justificar una actualización del código inmediata, incluso si no hay evidencias de que este ataque sea posible en el corto plazo o nunca. Y es que tener un plan y no usarlo es mejor que no tener un plan, dicen. Lo cual suena razonable. Pero suena razonable en general, pero para Bitcoin no tanto. El riesgo de desarrollar un plan hoy y actualizar, si llega el caso, si llega la computación cuántica, plantea un riesgo quizás mayor de romper Bitcoin. Proponer hoy una solución contra la computación cuántica, que no sabemos cómo será, con el conocimiento actual que tenemos hoy, será siempre inferior a la solución que podríamos diseñar cuando la amenaza sea real y la tecnología esté más avanzada. Antes comenté que un ordenador clásico puede romper la criptografía actual de Bitcoin y cualquier tipo de criptografía, pero sabemos que la de Bitcoin a día de hoy no puede. Sin embargo, cualquier otro algoritmo postcuántico, un algoritmo no probado, creado solamente para protegerse de la computación cuántica, estaría expuesto a riesgos que no conocemos. Podría fácilmente ser totalmente seguro frente a la computación cuántica y hackeable por una Game Boy. Satoshi fue preguntado en 2010 por el riesgo de la computación cuántica para Bitcoin y dijo que sí, este sería un riesgo si ocurriese de forma repentina. Si ocurre de forma gradual, dijo, todavía podemos transicionar hacia algo más fuerte. Cuando ejecutas el software actualizado por primera vez, volvería a firmar todo tu dinero con el nuevo algoritmo más seguro. En este sentido, Bitcoin es fácilmente actualizable. Y por todo lo visto, Bitcoin parece lejos de estar en peligro, salvo que ocurra un milagro. Una ínfima posibilidad contra la que Bitcoin ya se está preparando en cualquier caso, con el desarrollo de posibles soluciones como la propuesta en la BIP 360 o las firmas Shrimps que vendrían a solucionar o al menos combatir el riesgo cuántico. Y es que Bitcoin funciona por el famoso orden espontáneo, un orden cuya fuerza muchas veces se subestima. Y antes de cerrar el mañanero de hoy, déjame recordarte un par de cosas. La primera, que hay una newsletter y te puedes suscribir a ella, y si lo haces recibes un mail y el próximo irá de un tema que te va a encantar, no tengo ni idea de cuál es. Pero va a estar muy bien, así que nada, te puedes suscribir y ya lo ves. Ahí sí eso. Te puedes leer, si no, los más de 90 artículos que hay. El último me gustó bastante, tampoco recuerdo de qué iba. Tengo mala cabeza, son muchos contenidos los que preparo. Pero bueno, suscríbete. Como también, si tienes mala cabeza, te diría que te guardes tu semilla de forma segura. Y es que si tienes un monedero de Bitcoin, cosa que sería inteligente en este punto ya tener, o al menos interesante si quieres descubrir cómo funciona realmente Bitcoin, pues te diría que te comprases una Seedor donde te puedes guardar la semilla de tu monedero de Bitcoin de forma segura para que este no se pierda. Porque si lo pierdes y tienes mala memoria, y quién se va a acordar de 12 o 24 palabras, pues si lo pierdes, pues estás fastidiado. Pero puede ser que ni siquiera lo pierdas, puede ser que yo qué sé, que se queme, que se rompa, que el boli se borre. O sea, no es tan difícil que la semilla se fastidie. Sin embargo, con una Seedor de estas puedes montarte una semilla que está a prueba de bombas, a prueba de computación cuántica y a prueba de lo que le echen. Así que cómprate una de estas usando el código UPSB o regálala, porque la verdad es que mola mucho y te lo pasarás bien creando una de estas. Y cerramos de todo recordando el nacimiento en tal día como hoy de no otro que Juan Ponce de León, quien acudió por allá a las Indias, allá por el segundo viaje de Colón, y también descubrió Florida y no sé qué más cosas hizo el hombre, cosas como buscar la fuente de la juventud. Bueno, algo así, mitos que dicen, pero te comento lo de Juan Ponce de León porque estoy escuchando una entrevista que le hizo Jordi Wild a un tal, no sé qué, Zunzunegui, con el apellido creo que te vale, muy interesante, sobre toda la cuestión esta de España y las colonias y España. Muy interesante, un señor muy conocido del tema.